conversando con el doctor ingeniero Matías Di Martino sobre inteligencia artificial. Bueno, y nos quedaba esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la inteligencia artificial?
Bueno, va a tener muchísimos usos y eso va a ir divergiendo. Es difícil de predecir a largo plazo, pero ya en corto plazo hay un montón de aplicaciones, en algunas de las cuales que son muy interesantes, estoy participando de primera mano, y que sin duda van a impactar cuestiones de la salud, cuestiones de, bueno, de entretenimiento y hasta cuestiones sociales, por ejemplo, de cómo uno conoce a su pareja. Yo conocí a mi pareja por Tinder y cosas de tecnología que años atrás no hubieran sido de otra manera, ¿no? Bueno, un proyecto en el que estoy trabajando, que justo le comentaba en la pausa, que me parece interesante y que, bueno, está dirigido por profesor Sapiro y después gente del área de psiquiatría y de psicología. Y estamos desarrollando unas aplicaciones donde básicamente es un dibujito que un niño puede ver en las tablets, y con la cámara se capturan las respuestas. Entonces se puede ver cómo reaccionan ante distintos estímulos. Y entonces ese estudio se está haciendo con el centro, en conjunto con un hospital.
No conseguí contando, perdón.
Y entonces uno puede comparar cómo son esas respuestas, esos estímulos de niños en el espectro autista y niños que no están en el espectro autista. Y entonces eso que nos permite que después, eso se desarrolla usando a los expertos que dedican muchísimos años de estudio a aprender esas cosas, pero que después a veces están desperdiciados o directamente no dan abasto ni siquiera en los países muy desarrollados, cuanto más en países en general. Entonces el conocimiento de esos expertos, si puede ir a una tablet, se puede chupar y meter en una tablet y que la tablet empiece a aprender guiada por estos expertos. Después eso para hacer lo que se llama screening, que es, bueno, que un montón de niños miren eso y solo los que despiertan esta alarma automática vayan después a una clínica. Uh-huh. Eso ya es un uso mucho más eficiente.
Y eso sirve la detección totalmente temprana, por ejemplo, del autismo.
Por ejemplo, pero hay millones de cosas para hacer. Se puede tratar de detectar tipos que están deprimidos antes de que cometan suicidio, cosas de ese estilo. Y eso es una punta nomás, y la estoy viendo de cerca porque tengo el placer de trabajar con estas cosas.
Qué interesante.
Matías, está cambiando también la infancia, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Por la presencia justamente de la tecnología prácticamente todos los días con nosotros. Uh-huh. Los niños cada vez más chicos, a uno le llama la atención cómo manejan estas diferentes plataformas. En algunos casos, y esto lo vi yo, no me lo contaron, niños sin saber leer ni escribir, de tan chiquitos que eran, imitan las letras del dibujito que ellos quieren ver en para buscarlo en YouTube. Es impresionante. Digo, ¿hacia dónde avanza también la educación? Y cuando estoy hablando de la educación, no estoy hablando solamente de la educación formal, también estoy hablando de la educación doméstica, ¿no? ¿Hacia dónde va con estos niños que ya nacen con la tecnología en sus manos?
Bueno, eso es interesante y la verdad que no tengo mucha idea. Eso va a haber que mirarlo. Es muy interesante ver qué pasa. Y no solo eso, por ejemplo, yo visité amigos que están haciendo doctorados en Estados Unidos y que tienen hijos y que tienen, por ejemplo, estas Alexas o de esos tipos de comandos, cosas que comandás con tu voz. Uh-huh. Y ya los niños muy chiquitos ya le hablan a Alexa y prenden esto y prenden lo otro. Y se yo me imagino, ¿no? ¿Cómo será el cerebro de alguien que crece desde el vamos con interactuando con una máquina que le habla, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar sobre el desarrollo. Digo, nosotros hemos ido evolucionando en función de nuestro ecosistema, ¿verdad? De lo que nos ha rodeado, de nuestras necesidades también. Y esto, de alguna manera, no puedo decir que interviene, porque no interviene, porque forma parte de hacia dónde iría evolucionando nuestra especie, ¿verdad? Porque obviamente, si no nos matamos antes entre nosotros y no reventamos el planeta, el ser humano, como se llame, dentro de no sé cuántos miles y miles de años, va a ser parte del producto también de lo que haya a su alrededor.
Bueno, pero eso, hay al menos dos pasos. Uno que es evidente, que ya está sucediendo, que es que nos estamos transformando como en humanos medio cibernéticos ya, porque ya tenemos el teléfono todo el día, lo que nos da un acceso infinito a información desde el punto de vista de cualquier pregunta, casi que la googleás hoy la tenés. O sea que tenemos ese mega cerebro en el bolsillo todo el tiempo en cuanto a datos pelados, ¿no? Después es con se están haciendo lentes de realidad virtual, viviendo allá, nos visitan empresas y Microsoft y eso, y nos muestra prototipos de lo que están haciendo. y te pone los pelos de punta. Son lentes donde ya vas a tener lo que se llama realidad aumentada. Vos vas caminando por la calle y ventanitas semitransparentes te van dando información. Y hay cosas que se están desarrollando, por ejemplo, donde yo te miro y ya puedo saber las pulsaciones por la imagen. Se logra amplificar muchísimo los cambios de color extremadamente sensibles que tu piel hace cuando el latido y la sangre va irrigando. Entonces, y por eso también es un arma de doble filo, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo empiece a poder predecir con un simple lente si vos te estás poniendo nervioso o no? Claro. ¿Quiero eso en una entrevista de trabajo? Eso es una cosa que... Entonces ahí va a haber un marete, no solo de cómo nuestras... Así como nos adaptamos al celular y no somos conscientes de ya cómo cambió eso, todos esos microproductos que van a ir saliendo nos van a ir también cambiando la forma en que la sociedad se...
En todo ese proceso de cambio, ¿qué tan importante va a ser la legislación que hablábamos al principio y el parate humano, ¿no? De poner el freno en ciertas cuestiones. ¿Vos crees que va a haber una necesidad muy importante de que los estados y los gobiernos estén atrás de esto?
Bueno, eso sí, siempre... yo creo que no hay otra. Cuando pasa, se desarrollan cosas, históricamente en general pasa, se desarrolla algo, a veces el control va lento y lo que pasa es que se abusan de esas herramientas, el abuso genera una reacción, naturalmente, y la reacción viene acompañada de un control después. Uh-huh. Y ese loop es...
Pero ¿qué tanto decís que, no sé, qué tan empapado estás de la política nacional porque vivís en el exterior, pero qué tanto crees que importa o que ocupa hoy en día la agenda política este tipo de cuestiones? Porque todos celebramos cuando la intendencia pone algo tecnológico al servicio de la ciudadanía, cuando se inventan nuevas plataformas, lo celebramos. Pero ¿qué seguimiento hay real, qué preocupación hay real de políticas públicas de cara al futuro? Para crear nuevas cosas y también para contener otras cuestiones.
Sí, eso no, estoy... La verdad que estoy medio pintado en ese sentido. Primero porque, como decías, estoy viviendo afuera, pero además porque nunca me interesó demasiado seguir ese costado, más del costado de la política en sí. A mí soy bastante fierrero y me gusta el desarrollo de las teorías, trabajar en la parte más matemática y en la facultad. Ese, uh-huh, ese es como mi ambiente. Entonces, sé que en la facultad, por ejemplo, mañana hay un seminario donde viene gente con formación de ética y en el Instituto de Eléctrica están haciendo esos seminarios. Mañana voy a ir y va a ser algo que va a estar, uh-huh, bueno. Entonces, sé que los que estamos investigando hay una preocupación porque la ética, por formarnos nosotros mismos, que estamos, muchas veces ignoramos esas cosas. Ahora, el costado político es una buena pregunta que lamentablemente no te...
Dejamos el deber.
Es una pregunta que puede parecer tonta, ¿no? Pero uno ve todo lo que nos rodea hoy en día. Yo soy de la época en la que cuando nosotros leíamos mucha, no solamente ciencia ficción, ¿verdad? Sino enciclopedias que nos hablaban de lo que iba a pasar en el futuro de la humanidad. Y, uh-huh, quiero saber cuán inspiradora puede ser la ciencia ficción para una disciplina como la tuya, ¿verdad? Donde se hablaba de cosas que no existían y uno desde su profesión y con su conocimiento dice, bueno, no sé si voy a hacer esto, pero voy a hacer algo lo más parecido posible, que siempre es por una mejor calidad de vida, ¿verdad?
Sí, bueno, la ciencia ficción y que en general, ficción, en el realidad, cine, todo en general, cuando uno trabaja haciendo ciencia, hay una componente creativa muy importante, ¿no? Cuando uno hace la ciencia dura, ¿sí? De hacer un artículo que nadie antes hizo y publicarlo, eso requiere de creatividad. Y la creatividad está alimentada por lo que vivimos día a día, ¿no? O sea que uno ve una película o lee algo y te termina moviendo ahí a hacer algo en las neuronas que termina saliendo con otra idea de lo que estabas trabajando, que, ¿viste? El cerebro es una cosa rara, ¿sí?
Sí, es cierto.
Hay alguien que me dice que ver desde la óptica uruguaya la inteligencia artificial lo hace muy menor y que hay que verlo desde los países que la desarrollan. Tú sos uruguayo, pero vivís en un país que la desarrollan. ¿Qué tan alejados estamos desde aquí de Uruguay en el desarrollo de estas técnicas?
Bueno, más o menos. Estamos alejados y no estamos tan alejados. Uh-huh. Es un poco ambigua la respuesta, pero si bien yo estoy viviendo allá, yo, digamos, estoy erradicado acá, estoy puntualmente por el postdoctorado ahí, la idea es hice un año, voy a hacer otro, pero soy docente de la facultad y como que estoy muy al tanto de lo que se está haciendo acá y colaboro con gente de acá. Y por un lado no tenemos acceso a no sé, a los laboratorios que tiene Microsoft, Google, Amazon, y son los que están cortando el bacalao, los chinos están desarrollando otro tanto de cosas, y ahí no picamos. Por otro lado, o sea que ese lado de la respuesta te diría, estamos medio pintados. Pero por otro lado, hay gente acá que con la que trabajamos y que estamos haciendo cosas que terminan publicándose en las conferencias donde publican los tipos de Microsoft. O sea que en ese sentido también tratamos de jugar en las grandes ligas y muchas veces lo conseguimos. Es muy, muy trabajoso. Pero
lo que pasa es que me parece que todavía nos quedamos con esa idea de que el Uruguay es un país subdesarrollado. Todavía está ese, y en realidad el talento no conoce fronteras. La inteligencia, no sé si la inteligencia, no estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando de la capacidad. Sí. No conoce fronteras. Y hoy la red permite que, bueno, que una persona que de repente está en la cuchilla de Caraguatá en este momento, como los gurises del liceo, puedan mostrar su trabajo en China y destacar también. Eso me parece que es una de las grandes ventajas que tiene esta área de la comu y la incomunicación también que conviven, ¿no?, hoy en día.
Sí, y en esta área en particular yo me siento un privilegiado, porque una ventaja que tenemos es que lo más duro está en la matemática y en los modelos y en la programación. Y para eso no precisás, si bien precisás un montón de recursos porque tenés que tener acceso a los datos, etcétera, no tenemos las desventajas de los pobres biólogos y la pobre gente que necesita un laboratorio y de reactivos y de todos esos fierros y todas esas cosas que son carísimas. Los que trabajamos en este tipo de cosas tenemos esa ventaja de que al menos con una computadora, una web, decente conexión a internet, buenos libros y yendo un mes a algún centro bueno para discutir con buenos colegas, la remás, digamos, no es que pero por lo menos la podés remar.
Vos ahora estás con una licencia porque estás trabajando en Estados Unidos. Exacto. Pero ¿cómo ves la formación de las nuevas generaciones en la ingeniería acá en nuestro país?
Y la formación es muy buena. Cuando te vas a hacer cursos afuera te das cuenta de que al menos en el nicho que estoy hablando, ¿no?, que conozco algo acotado porque es donde estudié, cuando tuve que hacer cursos en París, no estaba pintado, iba y la remaba y estaba bien. Creo que el problema pasa por no tanto la calidad de la formación, sino cómo logramos que cada vez haya más ejemplos de casos de éxito, que haya más como que logran hacer lo que hice yo y que no es mérito personal. Es cómo logramos que esa calidad que es buena se universalice y que logremos que cada vez un porcentaje más grande de la clase, cuando doy clase en física 1, que es la primera materia que la di muchos años, son clases enormes y lamentablemente ves que al final del año te quedó un puñadito que logró absorber. Y creo que el reto está más ahí, la calidad está, pero tenemos que lograr, no sé.
Es la manera, ¿no?, capaz de los planes educacionales que tenemos acá en Uruguay.
No sé, eso creo que es una pregunta para meterse a estudiar algo y estar 3 años leyendo y estudiando para poder responder.
Me pareció interesante eso que dijiste del éxito, ¿no? Porque uno desde la lejanía, que jamás podría haber estudiado lo que estudiaste vos, realmente te felicito, siempre que vi números le corrí, dice, bueno, en realidad el éxito, me imagino, estas carreras es o tener tu startup y que pegarla bien, tipo Pedido Ya, Mercado Libre, o tener un buen laburo en una compañía donde ganes un buen sueldo y ese podría ser el éxito. ¿Cuál es, desde la óptica de ustedes, realmente el éxito y los casos de éxito? Porque decís que son pocos.
Sí, no, acá me refería en principio a algo más acotado. Me refería a casos de éxito de alguien que puede egresar. Estaba pensando con la óptica docente nomás, caso de éxito de que alguien egrese y que logremos darle el título y esos conocimientos que requiere a mucho más. Ese es el caso de éxito. Después, lo otro que planteas es más cuestiones personales, cómo la gente, cómo el profesional ve su vida de manera exitosa, si es teniendo una startup o... Pero bueno, lo bueno es lograr educar y dar herramientas después. Cada uno, una vez que tenga esas herramientas, las puede articular.
¿Cuánto abre la cabeza viajar en este sentido?
Y en mi experiencia personal, viajar fue determinante, porque ver cómo otros grupos hacen las cosas parecidas a las que estás haciendo vos y interactuar con otra gente te abre muchísimo. Sobre todo si querés hacer investigación donde tenés que publicar, y las publicaciones son por fuera del Uruguay. Vos cuando mandás un artículo científico, te lo mandás a una revista internacional. le tenés que ganar al chino que lo está mandando, al americano que lo está mandando, al francés. Tenés que competir en esas ligas. Entonces, si no estás al tanto y lográs colaborar y todo, se complica un poco, ¿no?
Claro. En ese sentido. Sí, hay que estar siempre preparado.
Muy bien. Un placer conversar contigo, doctor ingeniero Matías Di Martino. ¿Tenés una más, Maguita?
No, una más no. En realidad el ingeniero iba a dar una charla y iba a ser muy interesante.
Y déjame saludar al negro que me atomizó por WhatsApp. Si no le mandaba al negro un saludo, me...
¿Cómo se llama?
Me prendió fuego. ¿Vamos? No, ella sabe, no, está
vamos,
manejando.
Vamos a dejarlo pegado bien, con nombre y apellido.
¿Sabes lo que pasa?
Al negro Oroño.
Ahí está, porque dijiste negro y WhatsApp, capaz que le estabas mandando.
No.
WhatsApp. Entonces preferible
es ingeniero nombrar. Todo, director de no sé qué, pero es como un gurichico.
¿Sí? Bueno, beso al negro. Mandale saludos. Negro querido. No, Matías iba a estar dando una charla muy interesante, justamente sobre la inteligencia artificial, qué es y para qué sirve, que iba a ser hoy a las 17:30 allí en el anfiteatro edificio José Luis Massera, sí. Pero se suspendió justamente por el paro.
Sí, eso fue lo que me dijeron hoy.
Bien, así
que...
¿sabes si hay una otra fecha ya pautada?
No, pero cualquier cosa les escribo y les pegan el aviso.
Nosotros vamos a contar desde acá, si no, llamen a la FING.
Sí, seguro que hoy está suspendida, así que eso está seguro.
Perfecto, pero no se pierdan esta charla que va a ser muy interesante. Tenemos a Matías por un ratito acá en el Uruguay.
Sí, creo que una semana más. Tengo que ver ahí, no tengo la fecha exacta, pero creo que una semana más.
Bueno, aprovechar.
Muchas gracias por esta visita y muy interesante la conversación.
Bueno, ha sido un placer y quedo a las órdenes.
Un gusto.